Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multiétnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado.
Vamos a aterrizar al final y hay un texto ahí que quiero que grabemos en nuestra mente. Para los que no nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono y estamos ahora, hemos estado durante varios meses, de hecho 16 semanas, en una serie en la que hemos explorado el momentos, milagros, mensajes de la vida de Jesús, tal y como se cuentan en el Evangelio de Marcos. Y hoy terminamos esa serie celebrando el Domingo de Resurrección, explorando la resurrección de Jesús. Y es algo que me tiene animado. Me encanta el Domingo de Resurrección. Celebramos algo que es quizás una locura para la mayoría del mundo cuando escuchamos esa idea de resurrección. Es demasiado extraño, demasiado antimoderno. Y es algo que es fundamental para nuestra fe. Es la base, la esencia de nuestra fe. Así que quiero que empecemos con haciendo algo juntos. Quiero que hagamos algo juntos que hacen muchos cristianos, muchas iglesias alrededor del mundo el Domingo de Resurrección. Y creo que es una buena tradición. Y es simplemente que yo voy a decir la primera frase que aparece en pantalla y vosotros vais a responder con la segunda frase. Y lo vamos a hacer entendiendo y creyendo qué es lo que estamos diciendo. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Así que yo voy a decir la primera frase, que es ha resucitado. Y todos juntos vamos a decir ha resucitado de verdad. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Sí? ¿Ha resucitado?
Ha resucitado de verdad.
Otra vez, ha resucitado.
Ha resucitado de verdad.
Una vez más, ha resucitado.
Ha resucitado de verdad.
Amén. Claro que sí. Claro que sí. Ha resucitado. Nada, podemos hacerlo mejor, ¿sí o no? No es para mí. No, aplaude, claro que sí. No es para mí, es para el Señor. Estamos celebrando que ha resucitado. A veces pienso que, sobre todo los que somos cristianos, pero en el mundo de hoy, entramos en un día como el de hoy, celebrando lo que celebramos, y creo que no estamos entendiendo qué es lo que estamos celebrando. Entramos como un domingo más, entramos como una, como si fuese cualquier noticia más. Y tienes que recordar que esto que estamos celebrando hoy es lo que transformó la humanidad. El sábado de los primeros cristianos, el sábado después de la crucifixión de Jesús, no existía el cristianismo, no había esperanza, no había absolutamente nada. Y lo que celebramos hoy es algo que pasó, que movió a aquellos primeros cristianos y al resto de la iglesia, al resto del movimiento de Jesús, a transformar el mundo de tal manera que sigue 2000 años después. E Icono, me gustaría, si hay algo que podemos entender, si hay algo a lo que podemos aferrarnos, es a lo mismo que se aferraron aquellos primeros cristianos. Algo pasó que transformó sus vidas. Algo pasó que transformó sus vidas no solo para ser mejores personas o para dejar de hacer cosas malas y hacer cosas buenas. Por supuesto que eso es importante. Algo pasó que transformó completamente su visión de la vida, su visión de la realidad, que trastornó todo lo que creían que era posible o imposible. Y eso cambió sus vidas de tal manera que dejaron su huella en la historia. Y mi oración para ti y para mí es que cuando entramos hoy en este momento, donde hablamos de la resurrección de Jesús, de la resurrección de Cristo, podamos entrar de tal manera que nos capture de la misma manera. O sea, la iglesia, el movimiento de Jesús hoy en día, y quizás si estás viniendo hoy por primera vez a una reunión cristiana y nunca has estado en una iglesia protestante y estás escuchando por primera vez acerca de Jesús, esto es parte de lo que nos pasa muchas veces a aquellos que somos cristianos. Y es que se nos motiva con muchas cosas, hacemos cosas que nos motivan como iglesia. Tenemos eventos, tenemos reuniones, y en los eventos tenemos luces y música, que está bien, ¿sí o no? Y tenemos mensajes, hacemos actividades. Esta semana, ayer, desde el jueves hasta ayer, los universitarios, los jóvenes entre 18 y 25 años se fueron de retiro y luego vais a ver un poco de qué pasó. Y es, no me cabe duda de que ha sido fantástico, se lo han pasado genial. Algunos vienen sin voz hoy y me encanta que se lo han pasado genial. Han cocinado, he visto cómo algunos estaban por ahí peleándose con vacas. ¿Sí? Y se lo pasan genial y hacemos cosas así, de vez en cuando tenemos actividades fuera de aquí, hacemos cosas que nos hacen sentir propósito, vamos, servimos a personas. Hace unos meses, en agosto, un equipo de personas de la iglesia se fue a Ruanda a visitar niños apadrinados, a servir, llevamos materiales, llevamos regalos, estuvimos tratando de conocer, pero también de servir y de estar allí. Hacemos cosas que nos motivan y que nos guían y que nos que elevan nuestro interés en el movimiento de Jesús. Pero déjame decirte algo. Todo eso puede desaparecer. Ahora mismo podemos apagar estas luces, podemos apagar pantallas, quitar el micrófono, ya no hay más música, ya no hay absolutamente nada. No hay nadie que predique, no hay nadie que hable, no hay nadie que venga y nos motive cada domingo y nos saque de aquí con ganas de conquistar el mundo, con ganas de vivir la fe. Y aún así, nuestra fe debería estar a fuego constantemente, nuestra vida debería estar a fuego con un solo motivador, con una sola base, con una sola fuente que alimenta nuestra fe. Y es el recuerdo, la convicción de que Cristo venció a la muerte y todo lo que eso significa para ti. Solo eso debería ser suficiente para ir y cambiar el mundo. Solo eso debería ser suficiente para venir juntos como iglesia y celebrar la vida como nunca nadie ha escuchado. En el mundo tenemos la capacidad de celebrar cosas constantemente. Lo vemos en un lugar, en otro lugar, lo vemos en conciertos. Hay gente que piensa que los conciertos son solo música. No, los conciertos también son eventos de adoración. Eventos de adoración del mundo. Y hay miles y miles de personas cantando, gritando, celebrando, quedándose sin voz. Eventos deportivos, fútbol. Tenéis que ver algunos cómo van a los deportes. No es solo fútbol profesional. Tengo una niña pequeña de 9 años, juega fútbol y los padres vamos al partido de fútbol siempre. Tenéis que ver algunos padres. ¿Sí? La pasión que muestran y la pasión en el mal sentido también. Y nosotros, aquellos que tenemos este evento, icono, esto es suficiente para incendiar nuestras vidas con un fuego que no se apaga jamás. Esa es mi oración. Que si ahora de repente tú y yo vivimos en un país, como hay tantos alrededor del mundo, en el que cristianos no se pueden reunir con libertad, en el que cristianos no se pueden, se juegan la vida o se juegan por lo menos su vida social, su participación en la sociedad del mundo, en trabajo o en lo que sea. Si, como hay tantas personas, si algún día nos toca a nosotros que la resurrección de Jesús, el evento de la resurrección sea suficiente, como pasó en los primeros días de la iglesia, para movernos adelante, lo suficiente como para pasar de ser personas metidas en una habitación con miedo a salir y gritar el nombre de Jesús en medio de aquel pueblo que unos días antes había matado al Salvador. Y ahí estaban esos primeros cristianos, da igual todo lo que pase. Ese es el mensaje de la resurrección. Ese es el mensaje de la resurrección. ¿Podemos celebrarlo con un aplauso ahora para el Señor? Claro que sí, claro que sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy tengo un mensaje en el que quiero que nos centremos en la resurrección de Jesús, en una idea que, ¿qué es lo que trae la resurrección de Jesús para nuestras vidas? ¿O qué es lo que demuestra? Y la resurrección de Jesús es ese evento que lo empezó todo, ese evento que lo fundamenta todo, y ese evento que es central en nuestra fe. Y de hecho, Pablo mismo, el apóstol, en una de sus cartas, cuando escribe, hablando de la resurrección y de que había personas, había cristianos que decían, bueno, la resurrección es una buena idea, o pero no es algo que a lo mejor pasó de verdad. Había cristianos que pensaban que Jesús realmente no había muerto, sino que era como un espíritu más bien. Entonces, sí fue a la cruz para enseñarnos cosas, pero en realidad nunca murió. Y realmente cuando resucitó, lo que hizo fue volver en un cuerpo espiritual, pero no resucitó su cuerpo realmente, no volvió a la vida. Y Pablo, explicando esas cosas, lo que les dice es que si la resurrección no pasó, él dice, nuestra fe no vale para nada, no vale absolutamente para nada. Ese evento es el que centra nuestra fe. Y hay algo que nos muestra a ti y a mí que es tremendamente importante para nuestras vidas. ¿Por qué? Todos vivimos con lo que se puede llamar una jerarquía de poder. Todos vivimos en nuestras vidas con una jerarquía de poder que va desde cosas que tienen poco poder y por tanto no tenemos problema con ellos, a cosas que tienen mucho poder y por tanto podemos tener miedo, podemos reaccionar con temblando, podemos reaccionar de muchas maneras a esa jerarquía, ¿sí o no? Entonces hay cosas que tienen poco poder y que no nos afectan mucho, hay cosas que tienen muchísimo poder y nos afectan, dominan nuestras vidas. Por ejemplo, pongamos a animales, ¿ok? Si yo digo un animal, por ejemplo, como el gato tiene una jerarquía de poder, está muy abajo, tiene mucho poder o tiene mucho poder o tiene poco poder. Tiene poco poder, ¿sí? Okay, ¿cuántos creerías que podías ganar una pelea con un gato? Levanta la mano. ¿De verdad? No, o sea, ¿no hay gente que crea que puede ganar una pelea con un gato? Ok, estamos ahí. Vamos a poner, por ejemplo, no un gato, vamos a poner, por ejemplo, un avestruz. ¿Dónde está eso? ¿Está un poquito más arriba o más abajo del gato? ¿Cuántos creéis que podéis ganar una pelea con un avestruz? John acaba de levantar su mano como yo puedo con un avestruz. ¿Cuántos creéis que podéis ganarle un avestruz en una pelea? Ok, algunos, ¿sí? Bueno, algunos podéis ganar, algunos se sienten fuertes, ¿sí? Otros no tanto, quizás algunos aún estamos dormidos por la hora que hemos perdido de sueño. Ok, vamos a poner, por ejemplo, con otro animal, por ejemplo, algo más inofensivo, por ejemplo, una pelea con un loro. ¿Cuántos podéis ganar una pelea con un loro? Eso tiene poco poder, ¿ok? Algunos piensan, ok, yo puedo ganar la pelea con un loro, otros dicen, no, yo no puedo ganar la pelea con el loro. Vamos a ir a cosas que tienen más poder, por ejemplo, animales un poco más grandes, un poco con un mono. ¿Cuántos creéis que podéis? ¿Cuántos creéis que podéis ganar una pelea con un mono? Ok, un mono pequeño, no sé cómo se llama, un capuchino de esos, que salen en los, que roban cosas, un capuchino de esos. Ok, algunos, ¿ok? ¿Con un león? ¿Cuántos creéis que podéis ganar? Ok, yo creo que si me esfuerzo de verdad puedo... Ok, un león pequeño por lo menos. ¿Cuántos creéis que podéis ganar? Allí tenemos a alguien que puede ganar. Yo puedo ganarle a un león, ¿sí? Ok, ¿y con un oso quizás? ¿El oso que está más, tiene más poder o menos poder que un león? Ok, algunos no levantaron la mano, algunos dicen, yo no peleo con nada, ¿ok? A mí, si viene una mosca y se pelea conmigo, yo me dejo ganar. Ok, hay cosas que... Pero sabemos que hay cosas que existen que tienen más poder y menos poder. Y eso nos domina. Porque cuando entramos en cosas que tienen mucho poder, lo que hacen es afectar nuestras vidas, dominar nuestras vidas, sobre todo creando la emoción del miedo. Crea un miedo en nosotros y eso lo que hace es dominarnos. Eso lo que hace es hacernos tener miedo y quizás inhibirnos, quizás no dejarnos vivir todo lo que podemos vivir. Y esas cosas que provocan miedo, en muchos casos llegan a ser patológicas. Es lo que se llaman las fobias famosas. Entonces hay gente que tiene fobia a cosas, por ejemplo, a los animales, a ciertos animales. Fobia a las arañas, por ejemplo. Fobia a los espacios abiertos. Fobia a muchas cosas, a los gérmenes, por ejemplo, ¿verdad? Y tienen que estar lavándose constantemente. Existen muchas fobias distintas y los seres humanos tenemos esa jerarquía y vamos viviendo la vida de acuerdo, evaluando de acuerdo a qué cosas tienen mucho poder y qué cosas tienen poco poder. Pero eso afecta a nuestras vidas y muchas veces nos domina, eso muchas veces nos impide vivir la vida que podríamos haber vivido. Hoy de lo que quiero hablar, de lo que quiero que nos llevemos, Icono, es cómo la resurrección de Jesús lo que muestra es el poder final de Dios. Icono, ¿estás conmigo? La resurrección de Jesús es una evidencia, es abrir la puerta a ver claramente el poder final de Dios. el poder absoluto, el poder más claro. ¿Dónde está Dios en su poder? ¿Por qué? Porque la resurrección es una batalla contra algo que crea miedo, con algo que tiene mucho poder sobre nosotros. De hecho, es el miedo de los miedos. ¿Es qué? Es la batalla con la muerte. La batalla con la muerte. De hecho, hay autores, y yo estoy entre ellos, que creen que al final todo miedo en la vida es realmente su esencia. Detrás de ese miedo es un miedo a la muerte, es lo que hay. Entonces, por ejemplo, a veces decimos, bueno, tengo miedo a las arañas. No, no tienes miedo a las arañas. Tienes miedo a que las arañas te hagan algo y acabes, ¿qué? Tengo miedo a los gérmenes. No, no tienes miedo a los gérmenes. Tienes miedo a lo que estás pensando que puede pasarte si coges gérmenes. No, es que tengo miedo a los espacios abiertos. No, no tienes miedo a los espacios abiertos. ¿Tienes miedo a qué? A lo que puede pasar en ese espacio abierto. Tengo miedo a... Y en el fondo, todo se reduce en esa idea, en ese gran miedo, el miedo de los miedos, en el miedo a la muerte, en el miedo a... todo se acaba y no hay forma, nadie puede vencer eso. Todos estamos perdidos en eso. Y Jesús, Dios lo que hizo a través de la resurrección de Jesús es demostrar su poder. De hecho, Pablo lo escribe en Romanos, cuando describe la resurrección, al principio del libro de Romanos está empezando esa carta magistral que explica la justificación por la fe y que explica qué es la salvación en Cristo por la fe, solo por la confianza en el acto de muerte y resurrección de Jesús. Pablo lo explica en Romanos capítulo 1, capítulo 1, versículo 4, dice que Jesús, está hablando de Jesús, y dice, fue declarado, di conmigo esa palabra, 1, 2 y 3, fue declarado Hijo de Dios con poder, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué es lo que fue la resurrección? ¿Qué es lo que celebramos hoy? Lo que celebramos es una declaración divina al mundo. Es la mano de Dios sobre la mesa, golpeando y haciendo la declaración final. Este es mi Hijo y lo declaro con poder. En la resurrección de los muertos, lo primero que dice Pablo es que se está demostrando el poder de Dios, el poder absoluto de Dios, entre toda esa jerarquía de poderes que hay en nuestra vida, entre todas esas cosas a las que le tenemos miedo, todas esas cosas que tenemos que tememos y que nos afectan y que nos crean miedo, entre todas esas cosas Dios está declarando su poder sobre algo absoluto con poder. ¿Y lo hace qué? Declarando que Cristo es su Hijo. Esa es la declaración. La declaración en este sentido lo que quiere decir es que Dios ha dado la evidencia, Dios ha dado la prueba final de que Jesús es el Hijo de Dios. Porque Dios nunca nos ha pedido simplemente creer en Jesús. Ah, tenemos que creer en esto, tenemos que creer en la resurrección, simplemente fe ciega. La idea de la fe ciega no existe ni en las Escrituras ni en el cristianismo hasta hace 2 siglos, hasta hace nada en términos históricos. Nunca se nos pidió tener fe ciega. Lo que pide Dios siempre, lo ha hecho siempre, lo hace en el Antiguo Testamento, lo hace en el Nuevo Testamento, lo hace a través de la historia. Es decir, tú has visto algo, ahora te pido que confíes. Eso es tener fe. Y la resurrección final, la resurrección de Jesús es el evento básico de la historia a través del cual nos está diciendo, sabes, puedes confiar en Él. Puedes confiar en el Dios que tiene todo poder, incluso el poder sobre aquello que está detrás en nuestra mente, que está detrás, que es el miedo final, es el temor final, el temor de la tumba. Dios tiene el control sobre todo. Pablo dice que la resurrección, ¿qué fue? Fue una declaración divina. Pero hay más. ¿Por qué? Porque esa declaración divina, eso que pasó con Jesús, podemos pensar, ok, está bien, eso pasó con Jesús y se quedó allí y es algo que me ayuda, es algo que me guía, es algo que me sostiene para creer en Jesús. Pero ¿qué pasa conmigo? Y Pablo, escribiendo en Efesios, va a hablar también otra vez de la resurrección y va a hablar del poder y va a decir algo que ya nos involucra a ti y a mí. Pablo está hablando de que está orando por las personas en Efesios y está diciendo, ok, yo estoy orando por vosotros y quiero que crezcáis y quiero que maduréis, quiero que Cristo sea formado en nosotros, quiero que tengamos más sabiduría, que nuestro amor y nuestra fe crezcan en conocimiento. Y luego, ¿qué es lo que dice en Efesios? Dice, ¿para qué? Para que sepáis qué, para que conozcáis qué, para que conozcáis y sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Se lo está diciendo a personas que ya son cristianas y le está diciendo, sí, pero muchas veces en nuestra vida no somos realmente conscientes de cuál es la esperanza eterna a la que Cristo nos ha llamado. Vivimos con Es como, a veces sabes cuando hay personas que saben algo pero no lo saben. Es como, sobre todo a los hijos, cuando tienes hijos pequeños, ¿verdad? Y tú les dices, oye, hay que hacer esto. Y la respuesta de los hijos, ¿cuál suele ser? Ya lo sé. ¿Sí? No, ya lo sé. Y dices, bueno, sí lo sabes, pero no lo sabes. Es como, aún no ha calado en ti, ¿verdad? Aún no ha entrado al 100%. Y Pablo es como que les está diciendo, es mi oración, es que sí, o sea, podemos afirmar, sí, Dios nos da esperanza. Y Pablo está diciendo, no, es que seáis conscientes de la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Una esperanza que va más allá de la tumba, una esperanza que no se rompe por nada. Esa es la esperanza que Dios te ha dado en medio del mundo en el que vives. Y sigue diciendo, a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Una cosa que me llama la atención es, Pablo es como que no se mide en palabras, es como que da vueltas a las palabras para tratar de explicar algo que es tremendamente glorioso. Es como que usa frases y palabras, las riquezas de la gloria de su herencia. Por favor, podemos entender, dice. Por favor, puedes entender cuál es la intensidad de la esperanza que está delante de ti. Puedes, por favor, entender lo increíble que es la herencia, la gloria de lo que vamos a recibir algún día. ¿Puedes entender lo increíble que es todo esto? Y Pablo dice, ¿cuál es la base de abrazar esa esperanza y esa gloria? ¿En dónde me apoyo para abrazar eso? Y sigue diciendo, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Aquellos que ponemos nuestra fe en Jesús, no solo creemos en algo y tenemos una buena idea y practicamos una buena filosofía. La promesa es que hay un poder que actúa en nosotros. Hay un poder que vive en nosotros. Hay un poder que guía y sostiene nuestras vidas para llegar al fin prometido, a esa herencia y a esa esperanza. Pablo pasa de hablar, dice, en el futuro tienes esa esperanza que no se compara con nada. Por favor, puedes entenderlo. Y luego dice, pero ahora mismo hay algo que vive en ti si has puesto tu fe en Cristo. Y no es que pase nada, no es que cuando pongas tu fe levites, no es que cuando pongas tu fe en Cristo de repente se transforme algo, te salgan músculos, ¿verdad? O no sé, te vuelvas más guapo, no pasa absolutamente nada. Pero el mismo Cristo que resucitó a los muertos y la revelación de las Escrituras lo que dicen es que cuando tú pones tu fe, el Espíritu viene a morar en ti y eso es un poder que actúa en ti. Y dices, ok, vale, ¿qué clase de poder? ¿Es el poder para levantarme los lunes por la mañana? ¿Qué clase de poder? Y Pablo lo describe. ¿Quieres saber qué poder actúa en ti? Sigue diciendo, en el versículo anterior. Eso es, nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué poder? ¿Qué fuerza? Dice, la cual, esa misma fuerza, ese poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios. Ahora piensa en el milagro, el milagro. Si cada uno de nosotros puede pensar en un milagro, sí, la conversión del pan y la conversión del agua en vino, ¿verdad? Ese es el primer milagro que se nos viene a la mente. ¿Sí? Tenemos milagros, la alimentación de los 5.000, ¿verdad? Piensen en los milagros. La resurrección de Cristo es el milagro. Es el milagro, ¿por qué? Porque atenta contra el temor mayor de nuestra vida. Atenta contra el problema real que tú y yo tenemos. El problema real del ser humano, hay muchos problemas y no quiero minimizar los problemas que cada uno tengamos, pero el problema final que tenemos es que un día todo esto se acaba para muchos. Es el problema de la tumba. Y la resurrección de Cristo es el milagro. Y piensa en ese milagro. Cristo en la tumba, muerto, de verdad, corazón parado. No hay ondas cerebrales actuando, ¿verdad? No hay respiración, no hay conciencia. Como cualquier persona que está muerta y pasan casi 3 días, suficientes horas, está el cuerpo ya está empezando a descomponerse. Y de repente en él opera un poder. ¿El poder de qué? El poder del Dios divino que creó este universo. El poder del Dios que tiene el universo en sus manos, las galaxias, el Dios que tiene a todos los agujeros negros, la expansión del universo, lo tiene todo en sus manos. Y ese poder viene y opera y de repente el cuerpo resucita, la conciencia vuelve, la vida vuelve. vuelve de una manera glorificada. Cristo resucita, y no solo eso, sino que 40 días después, Jesús que asciende a la gloria otra vez. Piensa por un momento en ese milagro, piensa en lo que significa, piensa en cómo eso transforma todo. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, eso que estás viendo ahí es lo mismo que opera en ti y en mí, en aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Es la misma, el mismo poder. El mismo poder que hace que el oxígeno vuelva a entrar en los pulmones de nuestro Señor Jesús y que el corazón vuelva a latir después de casi 3 días sin latir y la sangre vuelva a moverse y vuelva a la conciencia y se levante a una nueva vida, a una nueva gloria, con un nuevo cuerpo. Eso mismo opera en ti y en mí. Y ese poder es el que nos sostiene para esa esperanza, esa herencia. Eso actúa en nosotros. ¿Y cuál es tu excusa? ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Cuál es mi excusa? Ese es el poder que opera en nosotros. Pero parte de la resurrección, de la enseñanza de la resurrección, nos enseña que a veces ese poder no viene como esperamos nosotros. No viene como queremos nosotros. No viene como nos gustaría siempre. ¿Por qué? Porque para entender el poder de la resurrección tenemos que dar un paso atrás. Muchas veces en nuestra visión del día de resurrección saltamos del Viernes Santo, el viernes de la crucifixión, saltamos al domingo. Pero entre el viernes y el domingo hay un día. Está el sábado. Y no, creo que no es posible entender de verdad la magnitud de lo que se celebra el sábado si no entendemos qué pasó, la magnitud de lo que pasó el domingo si no entendemos lo que pasó el sábado. ¿Y sabes qué es el sábado? El sábado es un sábado donde se expresa una de las cosas que más nos aterroriza a los seres humanos. Una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos. De hecho, nos cuesta a todos, a ti que quizás no eres cristiano, aún no sigues a Jesús, quizás alguien te ha invitado aquí y es algo que, si lo piensas bien, es algo que, wow, o sea, de verdad nos paraliza. Pero a muchos de los que seguimos a Jesús constantemente escucho lo mismo, a mí me paraliza y es el sábado representa el silencio de Dios. El viernes Dios habla con un poder increíble. El viernes Dios parte, rasga el velo del templo. El velo de Dios habla con un poder, se levantan muertos de las tumbas, el sol se cubre, hay un terremoto. El viernes en la crucifixión Dios habla como con un grito. El domingo Dios habla otra vez con otro grito, el de la resurrección. ¿Qué pasa el sábado? El sábado hay silencio. Y esto es lo interesante, es que hay un silencio divino cuando más quizás los discípulos necesitaban la voz de Dios. Esa es la paradoja de lo que Dios hace en nuestras vidas. Quizás nosotros esperaríamos que el poder de Dios venga el viernes, venga el sábado y venga el domingo también. Que no existan sábados de silencio, que no exista ese silencio divino con el que ha luchado toda la historia de la humanidad. Tenemos desde el Antiguo Testamento a David luchando con el silencio de Dios. Tenemos al profeta Habacuc luchando con el silencio de Dios. ¿Dónde estás? Tenemos a Job luchando con el silencio de Dios. Dios, contéstame de una vez. Tenemos a Jesús mismo pidiendo a Dios que lo libre y Dios no respondiendo a esa oración o respondiéndola no como él esperaba. Y a lo largo de la historia tenemos ese silencio de Dios. Y ese silencio de Dios no es simplemente una idea abstracta. Es algo que nos aterroriza, es algo que nos paraliza, es algo que come lo más valiente dentro de nuestras entrañas. Esta semana estaba escuchando una canción de un autor acústico, un autor que se llama Andrew Peterson, y la canción se llama El silencio de Dios. Y esta es la primera estrofa, quiero leértela. Dice así: El silencio de Dios es suficiente para volver loco a un hombre. Es suficiente para romper la fe de cualquiera. Es suficiente para que se pregunte si alguna vez ha estado cuerdo. Cuando está balando por el consuelo de tu callado y de tu vara, y la única respuesta del cielo es el silencio de Dios. El silencio de Dios nos aterra. El silencio de Dios es parte de lo que muchas veces nosotros vivimos y compartimos con los primeros discípulos. Piensa en las emociones, no sabemos qué es lo que pasó el sábado, pero sí sabemos esto y es interesante. A lo largo de los evangelios podemos ver a los apóstoles mencionados, a los discípulos, se mencionan constantemente. Y después en el libro de los Hechos se menciona a los discípulos otra vez. Pero hay algo que pasa el sábado, es que de hecho solo hay un relato que cuenta Mateo de qué es lo que pasó el sábado y tiene que ver con Pilato y los guardias y cómo pusieron guardas para cuidar la tumba. Eso es lo único que se nos dice del sábado. ¿Sabes quién ha desaparecido del sábado? Los discípulos. Los discípulos que caminaban con Jesús han desaparecido. Nadie está diciendo absolutamente nada. Y podemos intuir un poco, quizás, y es intuición simplemente, qué es lo que les estaba pasando. Que quizás los discípulos estaban aterrorizados. Que quizás los discípulos estaban aterrorizados porque hace unas horas, han ejecutado a nuestro maestro, nosotros somos los siguientes. Aterrorizados, con sentimiento de sentirse defraudados. Espera. Jesús estaba prometiendo que era el Mesías, la idea de el rey que viene y que viene a establecer su reino y que va a expulsar al Imperio Romano y nosotros vamos a estar ahí como sus lugartenientes, ¿sí? Y de repente desaparece y muere así de una semana para otra. La semana pasada estábamos teniendo esa gloria mesiánica, de hecho es el Domingo de Ramos, Jesús entra en Jerusalén. ¡Hey! Yo me imagino que en su mente estaban pensando, esto va a pasar, está pasando, está a punto de pasar, nos vamos a convertir, vamos a echar a los romanos y 7 días después Jesús es ejecutado y nosotros estamos aquí perdidos. ¿Qué ha pasado? Aterrorizados, defraudados, sentimiento de caos, perdidos, un poco sin dirección. Es como cuando alguien, tú tienes una dirección en la vida, por ejemplo, tienes una carrera y de repente pierdes todo eso. Es como, necesitas tiempo para decir, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué ha pasado? Y me imagino que ellos estaban también perdidos, con una mente caótica. ¿Qué es lo que ha pasado? Eso es el sábado y eso es el silencio de Dios. Pero lo que nos enseña la resurrección, y esto es clave, icono, para tu vida y para mi vida, esto es algo fundamental. Lo que nos enseña la resurrección de Jesús es que el silencio de Dios no es lo que parece. Si hoy celebramos el domingo, celebramos al resucitado, es que el sábado de silencio nunca es lo que parece. No es lo que parece. Y que podemos vivir nosotros mismos el sábado de silencio, sea cual sea nuestro silencio, sea cual sea el momento que estamos viviendo, que sentimos el silencio de Dios, podemos vivirlo de la misma manera que lo vivió Jesús, no los discípulos. Porque se nos dice en las Escrituras que cuando Jesús entró y sabía que iba a morir, lo hizo con una actitud que dependía de Dios. Hechos lo dice, en Hechos capítulo 2, 27, se está mencionando el Salmo 16, se está citando el Salmo 16. Y esto es lo que dice acerca de cómo Jesús vio ese sábado de silencio, con una convicción. Y la convicción era este: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción o decadencia, o que el cuerpo se descomponga. Eso es lo que significa esa corrupción. Que se descomponga y se pudra. Y lo que se nos dice es que cuando Jesús entró, enfrentó la muerte y sabía lo que venía, y sabía que le tocaba entrar en la tumba, morir por nosotros, él sabía que el Dios que era el Padre, que era el Padre Celestial, no lo iba a dejar ahí. Que ese no era el final de las cosas. Y si celebramos la resurrección, tú y yo podemos entrar en nuestros sábados de silencio de la misma manera. Podemos entrar en el silencio de Dios, sea cual sea. Quizás para ti el silencio de Dios es un día, 2 días. Quizás Dios no está respondiendo, no está hablando. Pero si celebramos el silencio, si celebramos, perdón, la resurrección, lo que hacemos con esa celebración es celebrar que los silencios de Dios son aparentes. O en otras palabras, que el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Que el silencio de Dios nunca significa la ausencia de Dios. A lo largo de la historia, aquellos que han seguido a Jesús y antes han vivido bajo esta premisa. Lo que les da poder no es que Dios esté hablando con ellos, lo que los hace más, lo que los hizo conquistar terreno para el Señor, lo que los hizo madurar y crecer y sobreponerse a los problemas, los mismos problemas que tú y yo tenemos. Problemas de economía, problemas políticos, problemas de enemistades, problemas de meter la pata, problemas de pecar, problemas de cualquier tipo. No es que ellos siempre tuviesen una siempre Dios está ahí, está hablando y yo soy más especial. No. En ciertos momentos llegan silencios. Y esos silencios pueden durar horas, pueden durar días, pueden durar meses, pueden durar años. Pero podemos entrar en esos silencios con la convicción de que su silencio, el silencio divino, no significa la ausencia divina. ¿Por qué? Porque después del silencio viene la resurrección. Viene la resurrección. ¿Qué resurrección viene? Viene la resurrección que quizás nos cuesta creer. Quizás te cuesta ahora mismo. Estoy repitiendo la palabra resurrección y a Jesús una y otra vez para que se nos clave en la mente. Y quizás estás ahí pensando, es que nos cuesta creer. ¿Por qué deberíamos creer? Es interesante porque Marcos, que es en el evangelio en el que estamos, hemos estado todas estas semanas, todos estos 16 semanas, cuenta la resurrección de una manera especial que no cuenta en los demás. Marcos cuenta un detalle que no cuenta en los demás evangelios. Y tiene que ver con ese primer momento en cuando Jesús resucita. Vamos a entrar un segundo ahí. Dice, en Marcos 16, en el versículo 9, dice, después, entonces, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, esto es el domingo por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y esto es interesante, los primeros testigos de la resurrección de Jesús fueron mujeres. Dios escogió a las mujeres que eran despreciadas en aquel momento para revelarse. En aquel momento la mujer no tenía credibilidad, no tenía ningún tipo de credibilidad en un juicio, por ejemplo, su testimonio, solamente el testimonio de una mujer no valía para nada. Y Dios aún así decide escoger a las mujeres como primeros testigos, como basando su credibilidad no en los estatus sociales del hombre o de quien sea, sino en las personas que estaban cerca de él. Y lo que hace es revelarse por primera vez, presentarse por primera vez a María Magdalena. Y dice además, dice, de la que habían salido, o de la que había Jesús habían expulsado 7 demonios. Jesús se revela por primera vez a una persona que había experimentado su gracia. A una persona que había experimentado su perdón. A una persona que había experimentado su amor. A una persona que había experimentado su sanidad. El toque de Jesús que la liberó. ¿Y sabes qué es lo interesante? Es que creo, y esto también es intuición, estamos leyendo entre líneas, ¿ok? Pero creo que fue precisamente esa experiencia la que la llevó a no abandonar ni siquiera el cuerpo de Jesús. Esa experiencia de gracia la hizo estar cerca. Fueron las mujeres, esas mujeres, las primeras que corrieron al sepulcro y las primeras que estaban ahí para estar cerca de Jesús. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana se apareció a María Magdalena, versículo 10. Yendo ella, ¿qué es lo que hace entonces? Lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que habían sido vistos por ella, la creyeron de inmediato. Los discípulos saltan de alegría y la creen y le dicen, por supuesto, es lo que estábamos esperando. Por supuesto que sí. Es lo que nos había dicho y es lo que estábamos esperando. Eso es lo que dicen las Escrituras. No es lo que dicen las Escrituras. Lo que dicen las Escrituras es esto, dice, y no la creyeron. Y no la creyeron. Pensaron que estaba loca. ¿Sabes? Si alguna vez has pensado que esto de la resurrección es demasiado, que esto es imposible de creer, que esto es demasiado difícil de creer, que ¿cómo puede uno pensar en la resurrección? No estás solo. No estás solo. A cualquiera de nosotros los que estamos aquí, que creemos en Cristo y en la resurrección, también es algo que nos resulta difícil. Y de hecho, no solo a nosotros, los primeros cristianos no creían. Y esto es un detalle importante acerca de la resurrección. Es que cuando Jesús murió, nadie, incluso cuando Jesús lo había dicho varias veces en su vida, nadie esperaba la resurrección. Nadie estaba mirando el reloj diciendo, ok, Jesús va a aparecer por la puerta ahora en un segundo. Absolutamente nadie. Ninguno de los discípulos más cercanos a él esperaba la resurrección. No era algo que estuviese en el plan, en la estrategia de lo que iba a pasar. Jesús se murió y estaba muerto y se quedó muerto. Y los discípulos, sobre todo los más cercanos a él, nadie esperaba que Jesús resucitase. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque lo que nos muestra es que no era algo que les interesase fabricar, les interesase inventárselo. Nadie esperaba, lo que nos están contando es nadie esperaba que Jesús resucitase. Pero hoy sabemos que estos mismos discípulos que no creían que Jesús fuese a resucitar, terminaron creyendo en la resurrección de Jesús hasta tal punto que hoy en día, 2000 años después, aquí estamos celebrando el día de la resurrección. ¿Qué fue lo que hizo que pasásemos de este momento en el que dicen, no, mira, mujer, no creo lo que estás diciendo, se te está yendo la pinza un poco, a decir, ok, Jesús ha resucitado y lo vamos a proclamar en el mismo lugar donde hace unos días ejecutaron a nuestro Señor? ¿Qué pasa en esos dos momentos? Y esto es lo interesante. Es que no creyeron ellos porque tuviesen lógica. Ahora, nada en contra de la lógica, nada en contra de razonar y argumentar, pero los discípulos no pasaron de no creer a creer porque se sentaron y empezaron a debatir y dijeron, ¿sabes qué? En el fondo esto sí tiene sentido. en el fondo sí tiene, hay algo aquí que me llama la atención que sí tiene sentido. No fue por eso. En el fondo no pasaron porque dijesen, ¿sabes qué? ¡Ja! Vamos a estudiar y vamos a ver qué es lo que... Y vamos a llegar a la conclusión de que Jesús tiene que resucitar. No fue eso. Lo único que cambió, lo que de verdad cambió fue algo mucho más simple. Lo que cambió a esos primeros discípulos de no creer, como lo hacemos muchos de nosotros, de decir que eso es una locura, de que eso no es posible, a creer y proclamarlo en las calles, fue solo una cosa mucho más sencilla. Algo que al final también nos cambiaría a ti y a mí. Y es, lo vieron. Fue algo que vieron. Es, vieron al Jesús resucitado. Y eso no es simplemente, alguno podría pensar, bueno, eso es algo secundario, pero no lo es. Pablo, en 1 Corintios, cuando escribe en 1 Corintios 15, y está hablando de la resurrección, lo que está hablando es de cómo sabemos que la resurrección tiene ese peso, qué es lo que nos hace creer en la resurrección. Y en 1 Corintios 15, versículo 3, Pablo explica esto, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Yo recibí esto, dice Pablo, me lo han contado algunos cristianos, dice, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¡Ah, genial! O sea, que tú crees en la resurrección, Pablo. Por supuesto que creo en la resurrección. ¿Y por qué crees en la resurrección? Es porque llegaste a eso con una conclusión, lo razonaste y dijiste, ok, esto es lo más plausible. No, no tiene nada que ver con eso, dice Pablo. ¡Ah, entonces es porque simplemente decidiste creer por fe! No, no es por fe ciega tampoco. No, es simplemente tienes una sensación de que Jesús resucitó y entonces... No, tampoco es eso. Entonces, ¿por qué crees que Jesús resucitó al tercer día? Dice, bueno, porque se apareció a Cefas, a Pedro, dice Pablo en el siguiente versículo, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a los más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Me voy a parar ahí, porque Pablo lo que va a repetir ahora por varios versículos es una idea fundamental. Y es que si creemos en la resurrección, no es porque hemos llegado ahí por nuestras capacidades cognitivas. Es porque Jesús se apareció una y otra vez por 40 días. Se apareció a las mujeres, se apareció a Cefas, luego dice, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, por si alguno piensa que hay alucinaciones individuales. Dice, no, había 500 hermanos, seguramente estaban juntos por alguna razón y Jesús se aparece con ellos, se aparece a otras personas que van caminando en un camino a Emaús famoso, se aparece a diferentes personas una y otra vez. Pero Pablo añade algo más. Dice, no solo se apareció a personas. Dice, se aparecieron personas, algunas de las cuales están vivas aún. O sea, como que está diciendo es, se apareció a personas y si no me crees a mí, están ahí algunas de esas personas a las cuales se apareció, puedes ir y hablar con ellos. Y esto es interesante en términos históricos, ¿sabes por qué? Esto es un detalle importante. Es porque a lo largo de la historia existen muchas mitologías acerca de cosas parecidas a esto de la resurrección. ¿Sí? No hay mitologías iguales de la resurrección de Jesús, pero cosas parecidas, y todos las hemos escuchado, ¿verdad? El Dios que viene y muere y luego asciende a los cielos y hay otras historias por ahí. Pero esto es lo interesante, es que en los documentos escritos que hay, cuando se habla de esas, cuando se describen esas mitologías, todas tienen un tinte común. Y es, incluso en esos documentos en los que se escribe, siempre es algo que pasó hace mucho tiempo. Algo que pasó en un lugar muy lejano, ¿sí? Se habla de el Dios que vino y sí, a nuestros ancestros y entonces ese Dios pasó por esto y luego ascendió a los cielos. Siempre es algo que pasó hace mucho tiempo en un lugar muy, muy lejano. Pero de repente cuando estos cristianos escriben estos primeros documentos, están escribiendo en presente. Están escribiendo estos documentos históricos y están diciendo, no están tratando de convencer a alguien. No, fíjate, es que quiero convencerte de algo que pasó hace mucho tiempo, ¿sí? Hace siglos y siglos. No, quiero convencerte de algo que ha pasado hace dos días, de lo cual aún hay testigos. Ahora tú puedes ir a hablar con ellos. ¿Por qué esos cristianos pasaron de terror a proclamar la resurrección? Porque Jesús se apareció. Jesús se apareció a esas personas. Y la historia cambió para siempre. De hecho, sigue diciendo el versículo 35, y algunos de los que estaban, en el versículo 8, dice, después apareció a Jacobo, a Santiago, y después apareció a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno fuera de tiempo, me apareció a mí. Eso es lo que transformó a la iglesia, transformó a la humanidad. No es una idea bonita, es un evento. Es un evento en el que Jesús de Nazaret muere con un significado para perdonar tus pecados y resucita como la declaración de Dios de que lo que Jesús hizo en la cruz es verdadero para ti y para mí y está disponible. Y eso transformó a unos cobardes en personas que no tenían miedo a nada. Y ese es el significado del domingo de resurrección. Quizás me preguntas entonces, Joel, ¿cuál es el significado del domingo de resurrección? ¿Qué es lo que aporta a nuestras vidas? Tanto a aquellos que ya seguimos a Jesús, a ti que estás aquí y sigues a Jesús, como quizás a ti que no, aún no sigas a Jesús, ¿de qué va todo esto? La mejor explicación nos la da, no en los evangelios quizás, pero para mí la mejor explicación nos la da Apocalipsis, al final de los tiempos. Al final de los tiempos Jesús habla otra vez. En Apocalipsis capítulo 1, Juan, el apóstol, tiene una visión de Jesús. Y tiene una visión en la que Jesús, él ve a Jesús y se aterroriza. Y eso cambia muchas veces cómo pensamos nosotros que nos encontraremos a Jesús, ¿verdad? A veces pienso que, volviendo a lo que decía antes, ¿verdad? A cómo, qué cosas nos dan miedo, qué cosas nos dan miedo. A veces pienso que tenemos una imagen de Dios muy pequeñita. Cuando Juan o cuando Isaías o otras personas de las Escrituras ven a Dios, les tiembla las piernas. Les tiembla las piernas. La majestad y la grandeza del Dios en el que creemos es sobrecogedora. Y Juan, en este momento que empieza a recibir la revelación de Apocalipsis, se viene abajo. Y me encanta lo que hace Jesús en el versículo 17, en Apocalipsis 1. Dice que cuando le vi, caí como muerto a sus pies, cuando vio a Jesús, y dice, y le puso su mano derecha sobre mí, y él puso, Jesús puso su mano derecha sobre mí, diciéndome. Y es interesante porque Jesús va a decir algo que define exactamente qué es lo que estamos celebrando, pero me encanta que Jesús pone su mano derecha sobre Juan. Jesús no solo está tratando de decirnos algo, desde la distancia, con el dedo apuntándonos. Jesús quiere caminar con nosotros. Cuando sufrimos, cuando caemos de rodillas, Jesús pone su mano sobre nosotros, Jesús nos abraza y su mensaje es un mensaje de amor. Es un mensaje que nos reta, pero es un mensaje de amor para ti y para mí. Y esto es lo que le dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Repítelo conmigo, 1, 2 y 3.
No tengas miedo.
Una vez más con ganas, 1, 2 y 3. Eso es lo que dice Jesús, es no tengas miedo. ¿Cuál es la jerarquía de cosas que te dan miedo? ¿La jerarquía de poder? Da igual lo que esté ahí. Porque Jesús lo que dice es no tengas miedo. Y quizás todos podemos decir, no tengo miedo. Y quizás puedes inventarte razones y crear mecanismos psicológicos para vivir sin miedo. Pero Jesús lo que está diciendo es no tengas miedo. ¿Por qué? ¿Por qué no tengas miedo? Da igual lo que está ahí. ¿Cuál es el mayor temor del ser humano? ¿Cuál es el mayor reto del ser humano? ¿El reto del ser humano? ¿Cuál es el mayor peligro del ser humano? ¿Cuál es el final de todo ser humano? Es la muerte. Eso es lo que domina nuestras vidas. Ok, vamos a ir ahí, dice Jesús. No tengas miedo. Yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto. Pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No tengas miedo, yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto, pero, los grandes peros del Señor, ¿sí? ¿Cómo cambian las cosas? Esos peros que de repente le dan un giro a la historia y las cosas no son lo que parecían ser. Pero, di conmigo, pero. Pero estuve muerto. Sí, el viernes me vieron morir. Me ejecutaron como cualquier ladrón. Me ejecutaron y pensaban que se había acabado la historia. Estuve muerto. Y el sábado estuve muerto y el silencio de Dios dominaba todo lo que estaba pasando. Pero, llegó el domingo. Estuve muerto, pero mira. He aquí que vivo por los siglos de los siglos. Jesús está diciéndole que Él es aquel que venció a la muerte, aquel que tiene las llaves, y la idea de las llaves es una idea de autoridad, es una idea de quién tiene la autoridad sobre algo. Y Jesús está diciendo, no solo tengo la autoridad sobre si te va a ir bien, si tienes un buen trabajo, ¿verdad? Porque para nosotros Dios es eso, es como una especie de genio muchas veces que es el Dios que puede hacer, por favor, que tenga un buen trabajo, o que me recupere pronto, o cualquiera de las cosas que son importantes y buenas en la vida. Pero muchas veces convertimos a Dios en un Dios pequeñito, que lo usamos para esas pequeñas cosas. Y Dios, lo que nos recuerda el domingo de resurrección, es que Dios es un Dios que tiene la autoridad sobre todas las cosas, autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Y cuando uno observa eso, cuando uno celebra el domingo de resurrección y escucha lo que Jesús acaba de decir, tiene una conclusión. Icono, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que está dominando tu vida? ¿Qué es lo que te está esclavizando porque tienes miedo? El domingo de resurrección, Dios hizo una declaración de poder que acabó con el miedo de los apóstoles. Y sabes, eso fue lo que los hizo verdaderamente libres. Y si hoy, 2000 años después, tú y yo celebramos la resurrección de Cristo, lo que estamos celebrando es su victoria sobre todas las cosas, especialmente sobre la muerte. No hay nada que temer. No tenemos nada que temer. No hay nada que perder. No hay absolutamente nada que nos puedan sacar. No hay absolutamente nada que podamos perder. Porque aquel que resucitó es aquel que demostró que tiene el poder, las llaves sobre la muerte y el Hades. Y tenemos el poder de Dios que opera también en nosotros. Por eso Jesús, una vez hablando, les dijo a sus discípulos: no temáis a los que pueden echar el cuerpo, a matar el cuerpo. ¿Qué es lo que dice Jesús? No, que no tengas miedo porque alguien pueda acabar con tu vida. Que no tenga miedo por... No debo tener miedo. ¿Por qué? No, teme más bien aquel que tiene toda la autoridad. El primero, el último, el alfa, la omega. Aquel que tiene el control. Aquel que en la resurrección se elevó como rey, declaró su poder y compartió ese poder con todos aquellos que ponemos nuestra fe en Cristo. ¿Cómo sería tu vida, mi vida, nuestra vida, si al salir de aquí, de celebrar la resurrección de Jesús, saliésemos como las personas capaces de vivir sin miedo? El mundo ahí fuera vive aterrorizado. Todos sonreímos, todos nos ponemos máscaras, todos ponemos cara de valor, pero vivimos aterrorizados. Tú y yo, que tenemos a Cristo, tenemos la capacidad, tenemos el llamado a vivir sin miedo y a comunicarle esa vida a los demás ahí fuera. Pero si estás aquí y aún no has puesto tu fe en Jesús, esa es la invitación que Dios tiene para ti. No a que seas mejor persona o peor persona, hay espacio para hablar de eso. No a seguir un código moral. No se trata de seguir un conjunto de reglas, ven y sigue a Jesús y compor. No. La invitación que tiene Dios para ti es la misma. Es entra en el poder de Dios, entra en la vida de Cristo. Y eso solo se consigue por fe. Y esa es la invitación que Dios tiene para ti. Esa es la invitación que todos tenemos aquí para ti. Que pongas tu fe en Cristo y entres en la vida que celebra al Dios que vence a la muerte, que da la esperanza eterna, la herencia que no se acaba y que nos permite vivir sin miedo. Cierra tus ojos. Padre eterno, confesamos, venimos a confesar delante de ti. Cuando nos paramos, quizás puede parecer una locura celebrar la resurrección. pero tú has hablado a través de la locura de la predicación de la cruz y la resurrección. Quizá por demasiado tiempo nos hemos perdido lo que nos estás contando, pero queremos abrirnos a lo que acabamos de escuchar, Señor. Que tú has declarado a Cristo, Hijo de Dios, con poder a través de la resurrección, que ese poder es parte de nuestras vidas y que ese poder vence absolutamente todo temor, que podemos caminar sin miedo, que podemos caminar sin temor, que podemos caminar sin sentir que perdemos nada, que no hay nada que perder, que podemos caminar sabiendo que tú lo has vencido todo y que estás sentado en el trono y que tienes las llaves de la vida, que tienes las llaves de la muerte y que has ofrecido la vida eterna a todos los que por fe confiamos. Señor, gracias por un mensaje que nos hace libres, libres de verdad, libres. Por eso termino, Señor, terminamos juntos orando por cada persona en esta sala que quizás está esclavizada por miedos, que quizás está esclavizada por temores. Señor, que tu poder descanse sobre cada persona aquí, que nos ayude a levantar la vista y a descansar en libertad. En el nombre de Jesús, decimos amén.
Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online